Vicente Peña, coordinador regional de trasplantes del Servicio Canario de la Salud. Enhorabuena por el trabajo que está haciendo. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a todos.
Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Alain Juppé renuncia a ser candidato de los republicanos a las presidenciales francesas. Acaba de anunciar que no tiene intención de relevar a François Fillon. Corresponsal en París, Asunción Serena.
A pesar de que se multiplicaban las peticiones dentro del partido por un plan B encarnado por Alain Juppé, este ha confirmado que no está en condiciones de asumir una candidatura de unión de derecha y centro para la presidencia de la República. No estoy en condiciones de realizar la necesaria unión en torno a un proyecto que federe, y por eso confirmo de una vez por todas que no seré candidato a la presidencia de la República. Juppé ha tenido duras palabras para Fillon por la fractura que ha provocado en el seno de la derecha y el centro con su obstinación por mantenerse.
El grupo automovilístico PSA Peugeot Citroën lanza un mensaje de tranquilidad a los trabajadores del grupo en España tras la compra de Opel a General Motors. Joaquín Mezmanos.
Mensaje de calma de su presidente, de Carlos Tavares.
Soit tranquille, au sens español du terme, tranquilos.
El presidente de Peugeot Citroën pide a los trabajadores de Vigo, de Madrid, de Figueruela, San Zaragoza, que estén tranquilos porque las factorías españolas son eficientes, de calidad, se respetarán los acuerdos laborales firmados. Tavares ha dicho que hoy hablará con Rajoy y que en cuanto pueda viajará a la planta de Opel en Aragón. La operación convierte al fabricante francés en el segundo de Europa por detrás de Volkswagen.
El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, sigue declarando en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia como investigado en el caso Auditorio, una investigación, recordamos, que ha provocado una crisis institucional y que ha acabado con la ruptura de su pacto con Ciudadanos. El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, ha reiterado en Televisión Española que su partido no va a proponer un presidente alternativo.
El Partido Popular no se plantea ninguna opción alternativa en estos momentos, desde luego, porque quiero recordar que él va a declarar como investigado, lo cual es una garantía procesal, no es una condena, no se le está acusando de corrupción y por lo tanto Ciudadanos tendrá que tomar una decisión.
Trágico accidente de tráfico en Valencia. El vehículo de una familia se ha salido este fin de semana de la carretera y cayó por un barranco. El padre, conductor del vehículo, murió mientras que su mujer y sus dos hijos no fueron rescatados hasta pasadas varias horas. COPE en Valencia, Luis Agudo.
La familia regresaba en la noche del pasado sábado a su domicilio en Ontinyent cuando el vehículo que conducía el padre se salió de la carretera en el término de Montichelvo, cayó por un terraplén. El padre murió en el acto, la madre de 27 años quedó inconsciente y de los dos hijos, una niña de 6 y un niño de 5, el más pequeño salió despedido a varios metros de distancia. La niña quedó atrapada en el interior del coche con los padres. Tras pasar toda la noche a la intemperie, ayer a mediodía eran localizados por los bomberos en el fondo de un barranco y hasta ahora se recuperan en hospitales mientras al padre le está siendo practicada la autopsia.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid recupera a Cristiano Ronaldo para la vuelta de los octavos de la Champions. Carlos Ganga.
El equipo de Zidane viaja a Nápoles con varias novedades. Enviado especial Miguel Ángel Díaz.
A esta hora vuela el Real Madrid rumbo a Nápoles. La expedición a partir de las 10:30 de la mañana. Zidane se lleva a 22 futbolistas. Tan solo se deja en Madrid a los lesionados Varane y Coentrao. En principio alineará su 11 de gala con la BBC, Bale, Benzema y Cristiano en la delantera. A las 6:30 la comparecencia del técnico francés. A las 7 entrenamiento en San Paolo. Va a haber 1.600 aficionados animando al equipo madridista. Va a dirigir el partido el colegiado turco Saki.
El Nápoles Real Madrid se disputa mañana y el miércoles Barcelona-PSG. En la Liga, el Atlético de Madrid se mantiene cuarto tras su victoria 3-0 contra el Valencia. Osasuna perdió 5-2 en Las Palmas y es colista a 13 puntos de una salvación que la marca el Deportivo. Los de Pepe Mel ganaron 0-1 al Sporting y dejan a los de Gijón a 6 de la permanencia. Además, el Atlético venció 1-0 al Málaga. La jornada 26 se completa hoy a las 9:45 a la vez Sevilla. Y en tenis, Rafa Nadal sigue sexto en el ranking ATP tras jugar la final de Acapulco.
Gracias, Carlos. 11:04. Una hora menos en Canarias y la información sigue en tu COPE.
COPE Canarias, estar informado.
Bueno, y queríamos hablar también con Izaskun Núñez, que es portavoz de la Asociación Canarias Salud y Sonrisa, siempre trabajando por conseguir una mejor salud para la isla de Fuerteventura. Izaskun, muy buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
Y tanto que queda por hacer, ¿no?, en esta isla.
No, en esta y en todas, ¿no? La sanidad es una, en mi sentir, es una cuenta pendiente, ¿no? todavía, ¿no? Hay mucho que mejorar, ¿eh?
Mucho, mucho, ¿no? Y sobre todo después de conocer Izaskun, que por lo visto las listas de espera que hemos conocido hasta aquí están por debajo de la realidad.
La lista de espera, bueno, creo que la comunidad canaria es una de las que mayor lista de espera tenemos, ¿no? Pero bueno, luego a Fuerteventura, aparte de las listas de espera, Fuerteventura se nos junta la falta de especialistas y los traslados, ¿no? Los traslados que tenemos que realizar a los hospitales de referencia, sobre todo a Gran Canaria y a Tenerife, ¿no?
No. Bueno, leíamos hace unos días a la jefa de la sección de digestivo del Hospital José Molina Orosa en Lanzarote.
Lanzarote, sí.
En Isla Hermana, que también nos deja los pelos de punta, ¿verdad? En Lanzarote no se está haciendo el sistema de detección de cáncer de colon porque no tenemos los recursos necesarios. Muy fuerte, ¿no?
Eso es lo que en una enfermedad como el cáncer precisamente, ¿no? Bueno, también en resto patologías, pero el diagnóstico, la detección precoz es básico, ¿no? Entonces, bueno, tanto en Fuerteventura como en Lanzarote, que es lo que yo más conozco, pues estamos a falta de esto, ¿no? Entonces, pues bueno, de todas formas decir que son casos que hay que mejorar, pero que nosotros comentamos siempre que hay muy, muy buenos profesionales, ¿vale? O sea, que no parezca esto que estamos en un sitio tercermundista, ¿no? Fuerteventura, en concreto, hay muy buenos profesionales con muchas ganas de hacer. Lo que pasa es que hay que ir mejorando poco a poco, ¿no? Y desde luego, si desde el gobierno de Canarias, que es quien en estos momentos tiene las competencias en sanidad, ¿no? No se comienza a dar, aunque sí es verdad que este año ha subido un poco los presupuestos, ¿no? Ha habido más dinero en cuestión de sanidad, pero hay que comenzar a priorizar cosas como son la sanidad y la educación antes que lo que puede ser otra cosa, como por ejemplo infraestructura, ¿no?
Claro. Hombre, desde luego el movimiento que han organizado ustedes, yo creo que por lo menos ha preocupado un poco a nuestros políticos y estamos viendo cómo están por lo menos teniéndoles en cuenta. No sé si después darán los pasos oportunos para conseguir los medios que necesitan estas islas, ¿no?
La realidad es que aunque el cambio no ha sido de la forma que esperábamos, ¿no? En el que confiábamos después de la manifestación del 23 de septiembre, pero también hay que reconocer que pasos se han dado, ¿no? Desde luego no como nos hubiera gustado, porque no, yo entiendo que no es fácil cambiar las cosas de un día para otro, pero bueno, por ejemplo, en el Parlamento se habló de radioterapia, ¿no? Lo que no se había hecho en tiempo, ¿no? Para Fuerteventura, aunque repito que no es como nos hubiera gustado, pues bueno, se ha sacado una partida para la ampliación del hospital, ¿no? Para el búnker de radioterapia. Entonces, bueno, vamos dando pasitos, ¿no? Por eso la creación de la Asociación Canaria Salud y Sonrisas, ¿no? Llevábamos ya desde marzo a intentar hacer la asociación, nos embullimos en todo lo que fue la plataforma por una sanidad digna en Fuerteventura. Y es ahí cuando todavía nos reforzamos más a la hora de que para ciertas cosas y para ciertos movimientos tienes que tener una entidad jurídica, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. El jueves hacemos la presentación en Puerto del Rosario por la tarde en el Centro de Salud 2. Viene como ponente a dar la charla coloquio Antonio Cabrera de León, que es médico en medicina preventiva y salud pública en la Universidad de La Laguna. Él fue director general de salud del Gobierno de Canarias. Y bueno, vamos a empezar. Después de la gestación hemos nacido, ¿no? Pues poco a poco y vamos para adelante, sobre todo con ilusión.
Claro. Pues Izaskun, enhorabuena por la puesta en marcha de esta asociación, que no deja de ser el resultado de todo el trabajo y de todos los movimientos sociales a favor de una sanidad digna. Y aquí nos tiene Izaskun para utilizar nuestros micrófonos cuando quieran demandar algo.
Muchísimas gracias a ustedes por la solidaridad siempre y por darnos voz.
Izaskun Núñez es la portavoz de la Asociación Canaria de la Salud y Sonrisas. Gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de Irlandés?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en esa última fase digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla la irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural. Es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida.
Hotel THF Ataga, centro de negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Cuida de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Somos los segundos, los que más crecemos, los segundos, pero yo siempre pongo el mismo símil, si se me permite, futbolístico, que es que la dependencia en Canarias estaba en segunda B y de segunda B no se puede pasar a jugar la Champions League.
¿Tiene usted el dato de cuántas personas han fallecido por el camino sin recibir la prestación?
De los expedientes, que es verdad que cogíamos que eran muy antiguos, Mayer, un 30% teníamos más o menos que desechar.
¿Un 30%?
Sí, más o menos cuando pusimos con las prestaciones del entorno familiar fue bastante doloroso, porque de esos expedientes concretos había un 30% que teníamos que no dar.
Y por otra parte, como en todo, obra son amores y no buenas razones. Es decir, decía usted al inicio que Canarias es la comunidad autónoma que menos invierte menos de la mitad de la media nacional, o sea, 48 euros por habitante año.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Reconoces esta melodía? Inmortalizada por María Calas, es el momento más sublime de la ópera Norma, Cima del Bel Canto. Ahora podrás escucharla entre el 14 y el 18 de marzo en el Auditorio de Tenerife. Sumérgete en la ópera. Tus entradas desde 20 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocina COPE más Canarias. Este fin de semana, no sé, me tiro al sofá a terminarme la serie, casita rural con mi chica o concierto con los colegas.
La vida te da cientos de posibilidades, como My Combo de McDonald's, tu menú personalizable por solo 3,90 euros. Y ahora prueba la nueva Double Onion Rings, con crujientes aros de cebolla, doble de carne y deliciosa salsa en tu menú My Combo. Disfrútalo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me lo pusiste, es verdad.
Por eso, o sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
COPE Canarias.
Y 14 minutos, hoy le pido a Guillermo que me asesore, que es nuestro experto en la guerra de las galaxias. Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Y vamos a saludar también a Daniel Pinelo, que dice Daniel que él no se entera mucho de lo de la guerra de las galaxias.
Daniel no es muy de la guerra de las galaxias.
Buenos días.
¿Y no ha llamado Javier Suárez? El hombre del lado oscuro.
Él se compró la espada láser. Para él. Oye, qué buena noticia, ¿no? Que Disney vaya a rodar la próxima entrega de la Guerra de las Galaxias en Fuerteventura, ¿no?
Hombre, yo creo que es una muy buena noticia para Canarias, porque sabes que entras dentro de una especie de circuito turístico internacional Mayer, donde se han rodado las películas y donde los fans de la saga pues suelen visitar. Es un poco también como lo ocurre con Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no? Que todos los escenarios donde se ha rodado, pues hay muchos fans. En este caso, la saga de Star Wars tiene millones y millones y millones de fans en todo el mundo, y yo creo que es una gran noticia por lo que supone, por la promoción que supone, y para Canarias, para Fuerteventura en particular, y porque bueno, pues la verdad que Fuerteventura ofrece ese tipo de pasajes desérticos que estamos acostumbrados a ver. Uno de los planetas centrales de la historia, que es Tatooine, donde se desarrolla gran parte de la historia al principio, cuando crece Luke Skywalker y estas cosas, ¿no? Así que, y Anakin también, en fin, o sea que bien, bien.
Ya está con nosotros Javier Suárez. Buenos días, Javier. Noticia.
Muy buenos días aquí en el Halcón Milenario.
Bueno, y está con nosotros también Edilia Pérez, que es consejera de Obras Públicas, Carreteras, Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura, además de la responsable de la Filcomisión de Fuerteventura. Edilia, buenos días.
Hola, buenos días.
Gran éxito este, ¿verdad, Edilia?
Bueno, la verdad que nosotros contentos, ya lo decíamos el otro día en una nota de prensa, ¿no?, de poder cerrar una nueva producción para Fuerteventura. Se trata de una superproducción de Disney, y eso ya, ya nos consolida, yo creo, como destino de cine natural, de rodaje de cine, ¿no? Entonces, contentísimos, y esperemos que todo salga bien y que vaya según lo previsto.
Claro, recordemos, por ejemplo, cuánto dinero dejó el rodaje de Exodus, que fue una pasada de dinero, ¿no?
Pues siempre estamos hablando, porque se mueven un poco sobre los 15 millones de euros. Las productoras son un poco reacias también a decir exactamente, porque supongo que influirá pues muchos aspectos, y son gastos directos e indirectos, pero para nosotros siempre la parte más potente es la, digamos, indirecta, no solamente la que se queda aquí con las personas que puedan estar participando en la producción y con las empresas que den los servicios, sino además la parte indirecta que es la promoción para Fuerteventura, que supone cualquier tipo de rodaje de estas características, ¿no?
Uh-huh. Javier, ¿alguna pregunta para Edilia?
Sí, vamos a ver. De entrada, felicitarles por este éxito. También lanzarle una crítica constructiva a la Fuerteventura Filcomisión, y que es que a los medios de comunicación que nos dedicamos a hablar sobre cine y demás, es la única Filcomisión que de verdad yo creo que la base de datos suyas de prensa no la tienen bien actualizada. Yo, por ejemplo, en San Gran no sé con quién contactar y demás. Una reflexión que dejo al aire. Tengo más trato directo con Disney que con Fuerteventura. Son cosas que llaman la atención. Y quería preguntarle sobre cómo va a ser si Fuerteventura tiene por fin pensado el organizar unas pequeñas rutas turísticas sobre sitios maravillosos que tiene la isla, donde se han hecho rodajes. Estamos hablando de Cofete, estamos hablando también, hace poco se ha estrenado El Faro de las Orcas, estamos hablando de distintos sitios, y se sigue Fuerteventura hacia el exterior, sigue sin vender el cine en ferias de turismo y demás. Quería saber si están planteando un cambio de estrategia al respecto.
Bueno, en ferias de turismo, bueno, empezando por el principio, ¿no? Efectivamente, nosotros pusimos la web en marcha hace, no sé, un par de meses. Y efectivamente los medios humanos y técnicos no son los que puede tener otra isla. Estamos haciendo un esfuerzo tremendo para estar coordinados con el resto de la Filcomisión y con el gobierno, y en esa línea estamos, pero efectivamente seguramente pues faltará hacer un esfuerzo ahí. ¿Qué pasa? Que en este caso, como se dice por aquí, están los burros antes de las carretas, ¿no? O sea, nos ha venido mucho trabajo, por suerte, muchas producciones se están fijando en Fuerteventura, y nosotros estamos intentando, pues, digamos, apoyarla, facilitar todo lo que son los trámites para que se queden, intentando también ser bastante discretos, porque una de las requisitos esenciales de cualquier tipo de
la confidencialidad,
exacto, y estamos por ahí, ¿no? Efectivamente nos faltan más medios. Seguramente Gran Canaria o Tenerife, al tener más recorrido en este sentido, pues tendrán una estructura técnica, humana y de medios más potente que la nuestra, pero bueno, en esa línea está. Y en cuanto a la promoción en el resto de las ferias de turismo, nosotros no vamos a las ferias de turismo, nosotros vamos a las ferias de cine. O sea, nosotros coordinado, hay todo un circuito, porque nuestro digamos, nuestro cliente, nuestro público objetivo, el de la Field Commission, no es el turista, que indirectamente será nuestro público, pero no es el turista que va caminando por Alemania o por Francia o por...
No me he explicado bien. Me refiero que, por ejemplo, cuando se viaja a la isla de Fuerteventura, se puede organizar de mano del patronato de turismo de la isla pequeñas rutas para que los turistas que visiten a Fuerteventura pues visiten zonas de rodaje. Casi 8 millones de personas viajan al año buscando sitios donde se rueden películas. Desde luego que les digo que lo que puede pasar con el rodaje de Star Wars, yo creo que Fuerteventura todavía ni lo ha pensado, porque se puede convertir en un sitio de peregrinación para miles de personas que quieren ir a visitar.
Por eso empecé la frase diciendo los burros por delante de la carreta, ¿no? Claro que estamos preparando una propuesta de ruta y sacar el máximo partido al cine también, está claro, lo que pasa es que ya digo, no tenemos demasiado volumen y estamos intentando hacerlo así, pero claro, estamos pensando en una ruta del cine que acoja todas las películas que usted nombró antes.
Consejera, como se deje asesorar por Javier Suárez, veo en Fuerteventura regalando una espada láser y un queso.
La crítica constructiva me encanta, porque además, bueno, si se aprende de las personas que están involucradas, pues yo creo que nos ayuda a todos, ¿no? Sí,
sí. Consejera, una pregunta. ¿La Disney ha confirmado ya exactamente qué episodio, digamos, de la saga va a ser? ¿Si es este en el que parece que Harrison Ford, el personaje, solo va a ser los jóvenes o no?
Te lo adelanto.
Si ustedes se dan cuenta, yo ya se lo digo, por eso decía lo de confidencialidad. Nosotros, vamos a ver, siempre estamos hablando de un largometraje de Disney. La productora no puede ir más allá porque no puede crear un efecto llamada. Tenemos que tener en cuenta que vamos a rodar un espacio abierto, natural, abierto y, por lo tanto, accesible. No podemos crear tampoco ese efecto llamada porque podemos fastidiar un rodaje de estas características pues con cualquier... con todo el arrastre, como ustedes decían al principio, y todos los fans que se mueven en torno a este tipo de películas, pues tenemos que ser bastante precavidos, ¿no? Intentar sobre todo la parte o la responsabilidad nuestra es sobre todo que venga, que se ruede en condiciones y que salgan contentos, ¿no?
Ya todo lo que se mueva ya... Si me permite, Guillermo, primero te contesto. La película que se va a rodar es el spin-off de Han Solo. Va a ser Han Solo de joven. Eso se ha anunciado por parte de Disney, no hay ningún secreto. Han Solo de joven con el personaje de Chewbacca. Es la película que Disney estrenará en diciembre del 2018. El año pasado se estrenó Rogue One y es uno de estos spin-offs. No entra dentro de la saga de Star Wars, propiamente dicho, son estas películas paralelas. Segundo, la productora que la va a llevar a cabo en Canarias es Surfing, la productora de Tenerife, que ya estuvo al mando de, por ejemplo, Aliados con Brad Pitt aquí en Gran Canaria y con Paramount. Tercero, creo que los medios de comunicación tenemos que apoyar a los rodajes en el aspecto de confidencialidad. Debemos dejarlos trabajar. Yo espero que Fuerteventura aprenda del error que sucedió en Gran Canaria, donde no se convocó a la prensa para un día de visita a medios. Es importante, de aquí se lo digo, consejera, como consejo, que convoquen un día de presencia a medios de comunicación, que los medios en ese día puedan hacer las fotos que se necesite, siempre bajo los parámetros que la productora marque, las entrevistas que se puedan hacer, todo concentrado en un día y se deje de trabajar. Yo recuerdo hace 4 años con el rodaje de Exodus, como periódicos, además, lo digo públicamente, Canarias 7, con el que yo colaboraba en la fecha o la provincia, mandaron paparazzis para hacer fotos de objetivos. Es importantísimo que eso no lo hagamos porque perjudicaríamos que otros rodajes vinieran a Canarias. La confidencialidad, tenemos que acostumbrarnos a convivir con los rodajes si queremos que de verdad Canarias se convierta en un plató de cine. Claro. Tenemos que verlo como algo completamente normal.
Por eso la consejera insistía en ese capítulo de privacidad. Dilia, enhorabuena a todo el equipo de la Field Commission de Fuerteventura y ojalá que este rodaje deje mucho dinero en esta isla y en todo el archipiélago. Un abrazo fuerte, Dilia.
Muchas gracias, un abrazo a ustedes, gracias.
¿Te imaginas? Venga usted a ver los sitios de rodaje de la película y te dan una espada láser y un queso.
Y un queso maorero.
Te vas encantado. ¿Dónde hay que firmar?
Imagínate que te invitan también en Tenerife, por poner un ejemplo, a dar la vuelta que dieron en Fast and Furious 6, que viajaron de arriba del TED hacia...
Hombre, no estaría mal esa.
Por eso te digo, es que Canarias en turismo... se está olvidando, de verdad, se está olvidando muy mucho el patronato de la consejera de turismo en vender el cine como sitio de rodaje, en vender Canarias como ruta turística de rodaje. Es una crítica constructiva que llevamos tiempo algunas personas diciéndolo, no lo estamos aprovechando, y ahí hay mucho dinero y mucho negocio que se puede hacer y generar riqueza para la gente de toda Canarias, sin duda.
Muy bien. Javier, un abrazo.
Otro fuerte, amigo.
Hasta luego. Hasta luego, Guillermo.
Hasta luego.
Playa, patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones.
Caja 7, somos así, nos gusta lo nuestro.
Imagina una escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo desde tan solo 76,15€ el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International. Vinter.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com, haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts, una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
COPE Canarias.
COPE Canarias. Estar informado.
Daniel Pinelo, contamos la última hora.
Pendientes del Parlamento de Canarias, porque el politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Molinero, interviene este lunes en la Comisión de Estudio del Sistema Electoral Canario, que reúne a diversos especialistas para evaluar alternativas al modelo actual. Monedero, a propuesta de la formación morada, va a presentar su análisis a los grupos de la Cámara en torno a las 2:15 del mediodía y va a estar precedido por los profesores universitarios José Adrián García Rojas, que lo hace hasta ahora, propuesto por la agrupación socialista Gomera, y también por Santiago Pérez, por el concejal de Laguna, propuesta de Nueva Canarias, que también fue diputado autonómico. Aparte, estos tres ponentes en las sucesivas jornadas van a comparecer por a propuesta del PP, Enrique Arnaldo Alcubilla, Juan José Rodríguez, Juan Hernández Bravo de Laguna; a propuesta del PSOE, Rafael Álvarez Gil, Julio Pérez Hernández, Augusto Brito Soto y María del Rosario García Mahamud; y a propuesta del Grupo Nacionalista de Coalición Canaria, Aureliano Llanes, Miguel Cabrera, Juan Julio Fernández, Martín Orozco y Francisco Villar Rojas. Y les contamos también que agentes de la Policía Nacional han detenido dos jóvenes que responden a iniciales de ICM y de JYSG, de 21 y 19 años de edad, muy jóvenes, el primero con muchos antecedentes policiales y el segundo sin antecedentes, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza por hurtar en chalés de San Bartolomé de Tirajana. Las detenciones se produjeron después de que la Policía Nacional tuviera constancia de una denuncia presentada por la responsable de un chalet destinado al alquiler vacacional ubicado en el Salobre, en la que manifestaba que al regresar de un viaje había encontrado en el mismo una ventana forzada.
Gracias, Daniel. Vamos con nuestro consultorio médico.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver.
Y en nuestro consultorio médico de hoy, Aida Martínez, hablamos de las disfunciones del suelo pélvico y las consecuencias que eso tiene.
Así es, Mayer, porque las cifras están ahí y el 25% de las mujeres canarias y un 7% de los hombres padecen de incontinencia urinaria precisamente por esta disfunción del suelo pélvico. Si te parece, vamos a hablar con una especialista, en este caso la doctora Isabel Montes, que pertenece a la unidad de rehabilitación del hospital Doctor Negrín. Buenos días, doctora.
Hola, buenos días.
Y quizá, antes que nada, y lo hemos estado aquí hablando previamente en la redacción, esto sí, yo creo que si uno no lo sufre, el hecho de esa incontinencia urinaria o a lo mejor ha pasado por un parto o algo similar, la gente no suele saber qué es el suelo pélvico.
No, efectivamente. Tienes que pasar por ello para poder sufrirlo y para poder consultarlo, porque si no, nadie lo conoce. Es una patología que tiene una prevalencia, que ya tenéis las cifras, son bastante prevalentes, pero que sin embargo la sufren en silencio. Y ya no solo la urinaria, sino también hablamos del dolor y de la incontinencia fecal.
Doctora, también lo cierto es que da como un poco de vergüenza, es un tema tabú, ¿no?, el hablar de todo esto. Parece como que no, como si no ocurriese, no sé si la gente lo deja pasar, como por ese, precisamente lo que digo, esa vergüenza de comentarlo con alguien, alguien cercano. ¿A qué se debe todo esto?
Hombre, de toda la vida hemos tenido miedo a consultar este tipo de problemas y a la gente le da mucha vergüenza porque considera que es algo, pues eso, que le limita y que considera que no lo puede comentar. Afortunadamente, en los últimos años estamos haciendo una campaña para poder detectar a todas estas pacientes y lo estamos viendo nuestros resultados en cuanto que la edad media de las pacientes que vemos en la consulta ha bajado. O sea, teníamos un rango de entre 27 y 89 años hace unos años con una media de 55 años y la edad media ahora está en 47. Tenemos pacientes jóvenes de 23 años y gracias a estas pacientes jóvenes, que son las que buscan la solución de su problema, ellos son las que tienen las inquietudes, internet, las redes sociales, la gente consulta y va buscando una solución a su problema.
Porque está claro que estas cifras quizás son una muestra, pero en realidad toda la gente que no lo contará podría aumentarse muchísimo más, ¿no?
Muchísimo más. Y revisamos la literatura respecto, por ejemplo, a la incontinencia fecal, comentan que existe entre un 2 y un 15%. Pero en nuestra experiencia, solo de las que nos remiten a la consulta, a nuestro servicio de rehabilitación, nosotros tenemos un 9% de incontinencia fecal. Con lo cual debe haber mucho más de lo que realmente se ve publicado en la literatura.
No. Hay una serie de ejercicios que ayudan a corregir este tipo de patologías. Yo no sé si esto se pone en práctica, si las personas que lo padecen, lo saben. ¿Qué se encuentra usted en el día a día de la consulta, doctora?
Hombre, nosotros en el día a día nos encontramos que la gente, afortunadamente, como he dicho anteriormente, está cada vez más informada y comenta lo de los ejercicios. Nosotros siempre hacemos hincapié en que hay que tener cuidado. No podemos decirle a todo el mundo que haga ejercicios de suelo pélvico, porque no todas las patologías son las mismas ni todos los pacientes son iguales. Uh-huh. Por eso recomendamos una buena valoración por un profesional, ya sea ginecólogo, urólogo o nosotros desde el punto de vista de la rehabilitación, para poder detectar el problema del paciente, hombre o mujer, y qué es lo que mejor le va a ir para su problema. Si mandamos ejercicio a una paciente que tiene un problema de una patología dolorosa, pues por un desgarro o una cirugía, el ejercicio le va a empeorar. Con lo cual hay que ser cautos y dejarse aconsejar, tener una buena valoración previa.
Cuando hablamos de por ejemplo, el tratamiento, ¿eso va también en función de los pacientes, de cómo vayan evolucionando? O sea, la serie de ejercicios, ¿eso es una cosa de por vida, tienen que seguir con ello?
Dependiendo de la patología, obviamente nosotros actuamos como en escalones. Primero iniciamos una valoración del paciente y lo que hay que corregir, los hábitos que hay que modificar. Si es un tipo de incontinencia urinario, fecal, por debilidad de la musculatura, se le enseñan los ejercicios, y si no saben hacerlo, se les pone con nuestros fisioterapeutas ahí en rehabilitación, y en caso de que no sea suficiente y no mejoren, pasarían al seguimiento de urología y ginecología para la parte quirúrgica. Desde el punto de vista de lo que es la rehabilitación y los ejercicios, es para toda la vida. O sea, nosotros trabajamos el músculo, como el que va al gimnasio o hace una dieta, requiere un trabajo diario. Desde que uno deja de ejercitarse, pierde toda su masa muscular.
Doctora, no sé si ustedes todavía detectan que incluso hay gente que, aun doliéndoles, porque a lo mejor pueden ser algún tipo de complicación que les produzca dolor, muchas veces precisamente el hecho de ese tabú, no van a consulta y está avanzado bastante el dolor cuando acuden.
Claro, ese es nuestro principal problema con el dolor crónico. Nosotros consideramos el dolor agudo cuando es reciente, pongamos entre un mes y tres meses, y el crónico es el que se sitúa a partir de los seis meses. Si nosotros atajásemos el dolor agudo secundario a una cirugía, a una infección o cualquier causa traumática, si lo atajásemos y lo tratásemos desde el primer momento, no llegaría a esa situación. Y el dolor crónico, una vez se ha instaurado, es mucho más difícil de recuperar porque lleva mucho más tiempo.
Doctora, se celebraba hace muy poquitos días en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria esa jornada sobre actualización de disfunción de suelo pélvico. No sé si nos puede adelantar alguna de las principales conclusiones o por dónde van a empezar a trabajar en el futuro, porque sí es verdad que allí albergaba todo tipo de profesionales, desde urólogos, ginecólogos, médicos, cirujanos, bueno, todo lo que engloba las diferentes disciplinas, pero no sé si nos puede un poco contar por dónde pasa el futuro respecto a estas disfunciones del suelo pélvico.
Pues el congreso realmente ha sido un éxito porque, como bien has dicho, nos hemos reunido un grupo muy heterogéneo de médicos, urólogos, ginecólogos, médicos rehabilitadores, digestólogos, hay cirujanos y luego nuestros fisioterapeutas y las matronas y el personal de enfermería. Y las mesas han sido muy interesantes porque ha habido mucho debate en los distintos enfoques de las patologías y la conclusión general ha sido que tenemos que trabajar en grupo. Somos distintos especialistas que vemos la patología desde distintos puntos de vista y la abordamos de una forma global, porque como bien he dicho, el paciente es una cosa, es individual, o sea, no todas las patologías son iguales, con lo cual trabajando en equipo y comentándonos los pacientes entre nosotros y valorándolos de forma conjunta, como hacemos aquí en Las Palmas. Nosotros hacemos una consulta que se llama multidisciplinar, donde dos veces al mes valoramos ginecología y rehabilitación a los pacientes con problemas de suelo pélvico, de modo que este abordaje global nos permite ahondar más en el problema y abordar el tratamiento de una forma más eficaz para que el paciente tenga sus mejores resultados. Y ese es el futuro, el trabajo en equipo, consultándonos sin tener dudas. Tenemos también un comité con los urólogos y los cirujanos aquí en el Hospital Dr. Negrín, donde mensualmente comentamos esos casos complejos que dices, ¿cómo podemos hacer para que sea lo menos nocivo y lo más beneficioso. Y ese es el futuro, el trabajo en grupo.
Hombre, está muy bien eso que comenta, porque el hecho de que el paciente no vaya a una consulta y como le digan, a lo mejor desde el punto de vista ginecológico, no, pues esto tendría que ser con rehabilitación, pero si el hecho de otra vez tenga que volver a pedir cita para que le den, para que lo valoren, como que también esa sinergia y el hecho de ese trabajo en equipo y casi que sobre la marcha le puedan dar una solución, pues también es más esperanzador para el paciente, ¿no?
No, eso es lo que buscamos, evitar el peregrinaje del insular al materno, materno negrín, el paciente se pierde, sino en un día se le hace una valoración, se le hace la ecografía y se decide qué vamos a hacer precisamente por eso, para acortar los tiempos y mejorar la calidad de vida del paciente, que estamos hablando que el paciente es lo primero, es lo primero.
Bueno, lo cierto es que hay mucha gente que tiene esta realidad, como decía Aida, la padecen en silencio, a veces no la cuentan, no la comunican, pero yo creo que ejercicios como el que estamos haciendo hoy de divulgación pues ayudan, ¿no? Para saber que hay soluciones, que se puede corregir y que a uno no tiene por qué dar vergüenza a comunicar este tipo de patologías, doctora.
No, efectivamente, tenemos que perder el miedo y seguir haciendo. Yo creo que los medios de comunicación para nosotros es básico, el trabajo que realizáis, porque llegáis a la gente, a todas las esquinas y a todos los lugares donde os escuchan, y creo que eso es básico e imprescindible.
Bueno, hay una pregunta de un oyente que se dirige a nosotros, nos pide un oyente que profundicemos lo de los ejercicios, si hay algún sitio donde uno puede ir a hacer rehabilitación, pregunta el oyente, con esos ejercicios para recuperar el suelo pélvico.
Vale, nosotros, hombre, trabajamos en el Negrín, en Seguridad Social, nosotros recibimos a los pacientes a través de todas las especialidades y a partir de los médicos de atención primaria.
O sea, que tiene que pasar primero, lógicamente, por el médico de atención primaria y comunicar esta situación, ¿no?
Claro, hombre, el paciente por su propio medio no puede presentarse allí, pero siempre vienen remitidos y correctamente valorados por su médico de familia o por otros especialistas. Nosotros tenemos médicos de familia que rotan con nosotros y se forman, y los médicos de familia pueden hacerse cargo de la valoración y del tratamiento inicial del paciente. Incluso las matronas en los centros de salud también. Cuando ya no es suficiente es cuando tiene que ser derivado a un segundo nivel.
Otro oyente pregunta lo siguiente, dice, ¿todo tipo de incontinencia se debe a la disfunción del suelo pélvico?
Hombre, disfunción del suelo pélvico de por sí lo que está diciendo es que hay un problema, y todas las incontinencias son disfunciones, por supuesto. Hay distintos tipos de incontinencia, tenemos la de esfuerzo, que es la de la tos, el esfuerzo físico, el correr, el saltar, y la incontinencia de urgencia, que es la que tiene una sensación urgente de tener que ir al baño que no podemos posponer. Todas se tratan de una forma diferente, o sea, las dos se tratan de una forma diferente. Requiere, pues, como he dicho anteriormente, una buena valoración, ver dónde está el problema para poder tratarlo.
Doctora, porque a priori, ¿cómo se diferencian? No sé si hay algún tipo de síntoma que nos dé la clave de, por ejemplo, una cistitis que te da, esa infección te da ganas de ir al baño. ¿Cómo lo diferencias de una incontinencia en un momento dado de que no puedes reprimir las ganas de ir al baño?
Claro, nosotros hablamos de la incontinencia transitoria, es aquella que es causada por una causa como, por ejemplo, una infección de orina, que se resuelve. Pasado el periodo de la infección, la incontinencia deja de aparecer. Ahora, si a pesar de haber resuelto la infección de orina, la incontinencia persiste, entonces hay que valorarla y tratarla como una vejiga hiperactiva.
Otra pregunta que nos llega, a lo mejor no puede responder nuestra doctora, ¿no? Pero bueno, la formulamos. Dice este oyente que últimamente tiene que acudir con mucha frecuencia al baño. ¿A qué se puede ver?
Claro, hablamos de síndrome de urgencia frecuencia o la vejiga hiperactiva. Eso implica que el paciente tiene una sensación imperiosa de ir al baño, que es la urgencia, acompañada de un aumento de su frecuencia miccional. O sea, tiene que ir al baño cada poquito a hacer pis. Y eso se denomina su vejiga hiperactiva, que puede ir acompañada de incontinencia o no. Pero ya el mero hecho de tener una urgencia con un aumento de la frecuencia debe ser valorado y tratado, porque puede ser o una infección o, como he dicho anteriormente, una vejiga hiperactiva de causa idiopática o de otra causa, que hay que buscar el motivo y tratarlo. Puede ser una piedra en la vejiga, puede ser cualquier otra causa que irrite la vejiga y pueda provocar este problema.
Doctora, hablaba antes de las franjas de edad, que cada vez son las personas quizás más jóvenes las que acuden a, pues motivadas por haber encontrado información a través de las redes, a través de internet, y tienen como menos vergüenza y acuden. Pero esos son, suelen ser los menos, es más la gente mayor a la que hay que tratar por estas disfunciones de suelo pélvico.
No, la prevención hay que hacerla desde la mujer joven, eso está claro. Lo que comentaba de la edad es porque nos estamos dando cuenta que cada vez la media de edad, la edad media está bajando. Y porque estamos haciendo esta campaña, si la mujer joven, después de un embarazo o durante el embarazo o en el posparto, tiene un síntoma y un problema, tiene que consultarlo para evitar que llegue a la edad ya más avanzada con ese problema que podría haberse tratado de forma precoz y haberse corregido.
Pues tomamos, doctora, buena nota de todas sus recomendaciones. La doctora Isabel Montes es médico especialista en medicina física y rehabilitación del Hospital Dr. Negrín. Muchas gracias por acudir a nuestros estudios y por sus explicaciones, doctora.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Somos los segundos, los que más crecemos, los segundos, pero yo siempre pongo el mismo símil, si se me permite, futbolístico, que es que la dependencia en Canarias estaba en segunda B y de segunda B no se puede pasar a jugar la Champions League.
¿Tiene usted el dato de cuántas personas han fallecido por el camino sin recibir la prestación?
De los expedientes que es verdad que cogíamos que eran muy antiguos, Mayer, un 30% teníamos más o menos que desechar.
¿Un 30%?
Sí, más o menos cuando pusimos con las prestaciones del entorno familiar fue bastante doloroso porque de esos expedientes concretos había un 30% que teníamos que no dar.
Y por otra parte, como en todo, obras son amores y no buenas razones, es decir, decía usted al inicio que Canarias es la comunidad autónoma que menos invierte menos de la mitad de la media nacional, o sea, 48 euros por habitante año.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Yo pienso que cuando hay una huelga de este tipo hay que tener cuidado. Primero, yo culpo al Estado y también culpo a los representantes de los estibadores, que desde diciembre del 2014 sabía perfectamente que había una sentencia de la Unión Europea que había que cumplir. Por tanto, ¿por qué se ponen a negociar un mes antes o dos meses antes?
A última hora.
Yo pienso que es una falta de responsabilidad del Estado y también de los estibadores.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
A 10:47 minutos vamos a hacer un análisis del fin de semana deportivo que dejamos atrás con Juan Francisco Cruz. Buenos días de nuevo, Juanfran.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días.
Guillermo García. La Mayer Deportiva se reencuentra, Juanfran, con la victoria, ¿verdad?
Sí, bueno, y sobre todo hay una circunstancia que yo creo que a partir de ahora va a ser muy positiva. Ya virtualmente, no matemáticamente, pero sí sería muy complicado, prácticamente imposible que tuviera algún problema por la parte baja de la tabla clasificatoria. Y ahora miraría hacia arriba, Las Palmas. Hay que recordar que la séptima plaza del Campeonato Nacional de Liga tendría opción de estar en Europa, en Europa League la próxima campaña. Ahora mismo, Las Palmas, por ejemplo, del octavo, que es el Eibar, está a 7 puntos, El próximo rival es el Español, que es noveno, y estaría a 4 puntos, o está a menos de una victoria del Celta y del Alavés. El Celta ahora mismo es décimo también en la tabla clasificatoria.
Y el próximo partido es precisamente frente al Español, con lo cual...
Exacto, es un partido que a partir de ahora yo creo que todos los partidos van a ser fundamentales para la Unión Deportiva de cara a esa opción, que está muy complicada, no nos vamos a engañar, pero que matemáticamente podría ser viable para el equipo amarillo, porque depende de sí mismo, sobre todo tiene que enfrentarse contra casi todos los equipos que están en esa lucha, en esa pugna, desde el séptimo hasta podríamos llegar al decimotercero, que es el Valencia ahora mismo, pueden tener algún tipo de opción de esa séptima plaza, por la igualdad que existe en la competición. La victoria de ayer, sufrida, el resultado puede ser engañoso porque el Osasuna puso más de lo que todos esperábamos. La Unión Deportiva se relajó en un momento determinado, pero sí es verdad que ayer ya se demostró la pegada de futbolistas top mundiales, como es el caso de Kevin Prim-Boateng, del propio José Rodríguez o del exjugador del Inter de Milán, como es el caso de Marco Olivaya. Pero fíjate que la noticia Mayer a esta hora de la tarde, y fue una de las con las que abrió el partidazo de la cadena COPE la jornada de ayer, está en Quique Setién. Lo adelantamos en estos micrófonos, que Las Palmas anoche, después del partido, no se apagaron las luces del club, le dio ya un documento a Quique Setién con un contrato de 5 años y está en torno al 1 millón de euros por año. Y también podemos adelantar hasta ahora, a las 11:10, que Las Palmas, si la cosa se puede tensar, podría llegar al 1,5 millones. Se podría llegar a esa cifra para que Quique Setién continuara. En principio, parece que tiene muchas ofertas, entre ellas podría estar la del Barça o Athletic de Bilbao, pero en principio parece, salvo sorpresa, que en los próximos días Quique Setién pueda renovar con la Unión Deportiva.
Bueno, a ver lo que ocurre. Juanfran, ¿a ti te parece que se puede conseguir?
Yo creo que sí. Sí es verdad que hay ofertas importantes y de equipos bastante...
potentes.
Exacto, y grandes,
tentadoras,
no en España,
ofertas,
sino
¿no?
en Europa, efectivamente, y de clubes que, sobre todo el efecto dominó de Luis Enrique, va a hacer que haya muchos cambios en este verano en casi todos los banquillos de primera, o en parte de los banquillos de primera división, y ahora mismo no nos podemos engañar, Quique Setién es uno de los entrenadores más cotizados que hay ahora mismo en España, se ha revalorizado en la última temporada y media que lleva en la Unión Deportiva, y está en el mercado, no ha renovado, él puede firmar ahora mismo por cualquier club. Pero él ha dicho que no ha firmado por nadie, que no ha hablado con nadie y que la primera opción sigue siendo la Unión Deportiva.
Bueno. Tenerife, a pesar del empate, sigue ahí tercero y además se enfrenta también en el próximo partido a un rival más o menos directo, que es el Getafe, ¿no?
Mes y medio fundamental que le espera ahora mismo por delante al Club Deportivo Tenerife, con Arreus de por medio la próxima semana, Rodríguez López, dentro de 2 semanas Mayer. Hay que jugar frente al Oviedo, Cádiz y Getafe, los 3 equipos que acompañan ahora mismo en puestos de promoción, en puestos de play de ascenso al Club Deportivo Tenerife. Lo mejor es que a pesar del empate frente al Club Deportivo Mirandés, el Tenerife sigue siendo tercero por la victoria del Oviedo frente al Cádiz, por la derrota del Getafe frente a un Girona que ya se dispara junto con el Levante. Yo creo que los dos
son inalcanzables,
sí,
¿no?
Los dos puestos de ascenso directo, la verdad que parecen bastante ubicados. Estamos en la jornada 28, quedan 14 partidos, 42 puntos por disputarse, pero hombre, de verdad que la trayectoria de momento Girona y Levante parece superior a la de los demás, y lo mejor, como te digo, pues eso, que el Club Deportivo Tenerife se mantiene con 45, mantiene la distancia de 6 con respecto al séptimo, que es el Huesca, el Valladolid tiene 39 puntos, y eso es lo mejor. El viernes se volvió a batir el récord de asistencia a esta temporada de estadio, 15.506 espectadores en un partido en el que, bueno, no pudo sumar de 3 en esta ocasión, pero como dices Mayer, una semana muy importante por esa visita el próximo domingo a las 7:30 al Coliseo Alfonso Pérez de Getafe para seguir sumando y para seguir, bueno, pues demostrando que el Tenerife es un equipo que es candidato, cuando menos a estar en ese play de ascenso en esta presente temporada, ¿no?
Bueno, en nuestro apartado de baloncesto, el Iberostar Tenerife imparable, ¿no? Después
pues sí,
de ver el partido frente a Madrid.
La verdad es que el ambiente que se vio en el pabellón Santiago Martín de la Laguna el sábado, yo te diría, Mayer, que nunca lo he visto en Tenerife, ¿no? Un ambiente espectacular, entregado con esa victoria del líder de la Liga Endesa, con un Real Madrid que pagó, yo creo que en excesivo, lo reconocía el propio Chubis de Reto al final del partido, en exceso la carga de partidos tan grande que tiene, llegaba de Turquía de un partido bastante complicado con derrota, y yo creo que ahora mismo está claro que el Iberostar Tenerife es la sensación del baloncesto español, el equipo absolutamente sorpresa esta temporada temporada, 17 victorias en 22 partidos. Fíjate que ya ha igualado, estamos en la jornada 22, y ya ha igualado su mejor registro en la Liga Endesa de todos los tiempos, el Iberostar Tenerife, con 17 victorias. Así que te puedes imaginar, ¿no? Queda una victoria el segundo, que es el Baskonia, y saca dos victorias a Real Madrid y Valencia. Así que vamos a ver qué ocurre en estas 10 jornadas que restan para el final de la Liga Regular.
Bueno, Frank, y el Herbalife también muy bien, 91-57 frente al Obradoiro, ¿no?
Sí, 34 puntos, y además lo mejor de toda la situación es que ya parece que hay 7 equipos que tienen su plaza casi garantizada para lo que son el playoff, y la octava es la que está ahí coleando entre el Andorra, que está con 11 victorias, el Bilbao, que está con 11, o el Montaquí Fuenlabrada, que se encuentra con 10 triunfos. Lo que ocurre es que es virtual la clasificación en la temporada actual. El Real Madrid, el Valencia, el Barça, el Unicaja tienen un partido menos, el Andorra tiene un partido menos, por ejemplo, que el Gran Canaria, y al final del puzzle es cuando se va a, vamos a ver cómo queda la tabla clasificatoria final de campaña. Fíjate que ahora mismo la temporada de Iberostar Tenerife es grandiosa, es impresionante, es increíble, va líder, pero que ahora mismo el Gran Canaria, para meterse como cabeza de serie, está a una victoria, pero no solo del cuarto, sino del tercero, que es el Real Madrid, que podría haber opciones que los dos equipos canarios estuvieran siendo cabeza de serie de cara a los playoffs por el título.
Bueno, Guillermo, ¿querías decir algo más?
No te olvides que el miércoles, pasado mañana miércoles, hay un partido clave para el Iberostar Tenerife en la Basketball Champions League, frente al PAOK de Salónica, eliminatoria de octavos de final. Se perdió por 3 puntos en la ida en Salónica, y que a remontar esos 3 puntitos, y desde el Club Baloncesto Canarias hace un llamamiento a toda la afición para volver a colgar el cartel de no hay entrada en ese partido clave en la competición europea.
Muy bien. Juanfran, Guillermo, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Escapada a un lugar donde la naturaleza nos envuelva. Un paraíso donde disfrutar de un sinfín de actividades de ocio y aventura.
Pues no tengas dudas, tu próximo destino se llama Madeira.
Compra del 1 al 15 de marzo desde tan solo 76,15 euros el trayecto y vuela directo a Madeira desde Gran Canaria. Be International. Vinter.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. ¿Estás deseando que llegue el verano, verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Estamos hoy pendientes de la respuesta de Podemos a el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Pero ojo a lo que ha dicho Antonio Morales esta mañana, desde las 8 de la mañana, ya nos adelantaba que él el viernes tenía un pacto alternativo cerrado, porque con Podemos es complicado gobernar. Vamos a escuchar lo que nos decía Antonio Morales.
Sí, sin ningún tipo de duda. Y por eso afirmo con rotundidad que nosotros tenemos ya el mismo viernes por la tarde un gobierno de progreso sólido y estable para esta isla para los próximos 4 años. Mire, en cualquier caso, yo no voy a esperar por una comparecencia ante los medios de comunicación de Podemos. Si Podemos quiere traer...
Es lo que decía el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que no le ha preocupado que se rompa el pacto, el tripartito, en el Cabildo de Gran Canaria. Nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
De todas formas, en 4 minutos escucharemos a Podemos, a ver qué dicen sobre esta historia, y si se mantienen o se van. Bueno, vamos a saludar a todos los compañeros. Javier Benítez, La Mañana en Gran Canaria. Buenos días, Javier.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estaremos muy pendientes de esa comparecencia de Podemos. También conoceremos alguna de las impresiones del todavía equipo de gobierno, pero sepan que el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. El Cabildo de Gran Canaria ha organizado un programa durante todo este mes con visitas guiadas a museos, conferencias, talleres, actuaciones de todas las disciplinas artísticas. Hablaremos con muchos protagonistas sobre este asunto porque hoy hacemos el programa desde la populosa, icónica Casa de Colón en La Palma de Gran Canaria, en Vegueta, por gentileza del área de Cultura y Patrimonio del Cabildo Insular de Gran Canaria.
Qué bueno, qué bueno. La Mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Pues vamos a hablar, a resumir nosotros un poquito lo que ha sido el fin de semana. Hemos tenido un montón de cosas en la isla de La Palma, sobre todo el cierre en el carnaval en Santa Cruz de La Palma o en los Llanos de Aridane. Vamos a hablar de la operación Teneguía, esa desarticulación con la introducción de hachís en el archipiélago canario con barco que tenía base en el puerto de Tazacorte. Y a partir de las 12 del mediodía tendremos tiempo de tertulia. Vamos a hablar de varias situaciones, de cómo está el panorama político en el archipiélago canario, la afección que pueda tener para la isla de La Palma, o si realmente los productos que tenemos en La Palma los sabemos vender en el exterior, caso Indiana.
Pues bueno, es buena pregunta, ¿eh? Yo creo que hay que planteársela. La mañana en Lanzarote, Laura San José.
Hola, buenos días. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de la iniciativa para que bodegueros de Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria recorran la costa oeste de Estados Unidos mostrando las excelencias del vino de Canarias. Estará con nosotros Alfonso López. Vamos a hablar del papel de la mujer en el mercado laboral, acercándonos al 8 de marzo, y vamos a hablar también de las alergias de los niños alérgicos y los problemas que tienen en los campamentos.
Echemos de menos hablando del rodaje de...
Es que me has pillado mal día con las ganas que tenía yo. Es que tengo ganas yo de mucho cine, que hay mucha polémica por ahí.
¿Vas a ir a ver la película esta de
la vi, y es una maravilla, o sea, es una maravilla. Vale. A ver, tiene sus puntitos, pero yo es que me he leído la trilogía del Baztán, que es fantástica, pero... y boicotear a Dolores Redondo, boicotear a Marta de Tura, a todas las personas que forman parte de la película, por las declaraciones ridículas y absurdas de una actriz secundaria, me parece que ya es rizar el rizo, a mí particularmente.
Ya, Laura, pero no se puede morder la mano que te da de comer.
Claro.
Eso siempre trae consecuencias negativas.
Evidentemente, pero ¿y qué culpa tiene Dolores Redondo? ¿Y qué culpa tiene el director? ¿Y qué culpa tiene Marta de Tura si esa contratación se hizo hace años de esa actriz? ¿Qué culpa tienen ellas si después...
No me deja ganar otra contenido, Mayer.
Deja que colaterales. Nos quedan 20 segunditos para Guillermo.
Es que estoy con el nervio cogido.
Ya te veo. Nada, haremos balance del carnaval.
Me avergüenza,
el alcalde José Manuel Bermúdez, tendremos tertulia. Estaremos en exteriores. Hablaremos con Carmen Luisa Castro, que parece que esto es un equipo de fútbol que la quiere fichar Coalición Canaria. Nos lo